Bueno, vamos a lo que dices tú, a lo que importa. Pues tenemos esta tarde aquí Ayuda con Tenedores, tenemos tres invitados, a ver si no me equivoco de nombres. Tenemos a José María Puig, que es el presidente, a José Antonio, que estoy mirando cuál es, José Antonio Landa, el vicepresidente, y a Jesús Domínguez, el secretario. A ver si luego nos aclaramos quién es quién.
José y Jesús.
Por eso. Y nada, pues yo tengo mucha curiosidad en conocer esta asociación, a ver qué cositas
pues sí,
hacen.
Una entidad que no es la primera vez que viaja con nosotros, ¿no? Esta es la tercera.
Tercera.
De hecho. Pero bueno, va a ser muy interesante, ¿no? Para aquellos que no la conozcan y para los que lo conozcan, pues también pues saber la actualidad.
Claro, yo por ejemplo había oído hablar de ellos, he enredado un poquito su web, pero seguro que aprendo un montón hoy.
Sí, y la mejor manera de aprender cosas siempre es haciéndolo de primera mano, ¿no? De la gente que está ahí. Así que, oye, un lujo pues tener a estas personas con nosotros. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A los tres. JJJ. Bueno, no sé quién quiere empezar. Situarnos un poquito. ¿Cuándo nació Contenedores Navarra? Perdona que me lío con el nombre. Ayuda Contenedores en Navarra.
Yo lo primero quería decir que aquí hemos estado otras dos veces.
¿Sí?
Esta es la tercera vez. La primera vez estuve con... Yo creo que era cerca del 2012, sería el 2014 o algo así. Estaba el anterior vicepresidente, luego hubo otro, ahora hay otro. Pero bueno, una persona con muchísima experiencia, yo creo que ahora tiene 91 años y pues vino con 81 años y es la persona que inició junto con mi padre este periplo de los contenedores, aunque bueno, luego os cuento. Y no sé quién más estuvo. Y bueno, alguna persona más. Luego, en la siguiente cita que nos hicisteis, quisimos darle otro enfoque diferente. Y entonces, pues les dije a los voluntarios: venga, voluntarios, ir vosotros, contar sobre Ayuda a Contenedores, otra cosa diferente a la que ya hemos contado nosotros. Y bueno, pues vuestro día a día, les estuvisteis entrevistando y bueno, pues aquello estuvo bien, fue yo creo que divertido y a la vez pedagógico para comprender desde otro punto de vista quiénes éramos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora con otra junta, con otra experiencia de la que empezamos pues nosotros en el 2012, pues con otro pose, con otro volumen de trabajo, con otras formas de hacer, intentando mejorar cada día, pues estamos aquí otra junta más joven.
Hombre, es lo que tiene al final nuestra asociación.
Yo soy un joven de 59 que cumplo 60 enseguida. O sea que...
¿Un joven? ¿Verdad?
Claro que sí. Bien.
Que lo que te quería decir es que una asociación que tiene una trayectoria ya un poco larga, es normal que haya cambios y que
sí,
se renueve.
Sí, sí,
o sea,
desde
es
luego,
lo normal. Y lo que estabas comentando de voluntariado, bueno, yo antes de hablar contigo había hablado con otro compañero vuestro, con Juancho.
Ah, sí.
Y hablamos
sí.
De un poquito más adelante traer al voluntariado cuando manejen un poquito mejor el castellano.
Al voluntariado europeo.
Sí.
Ah,
sí.
Dices el voluntariado europeo. Eso, sí.
Eso es. Sí, sí que sí. Hablamos de la posibilidad, pues a lo mejor cara mayo, junio, sí. Que ya habrán adquirido un poquito más de lenguaje, hacer un programita con ellos, pues eso, que nos cuenten un poco esa parte, ¿no?
Sí. O sea, bueno, y hablaremos también de
eso. Iremos hablando.
Sí. Y respecto a los inicios de la ONG, pues mi padre era una persona inquieta que se jubiló y como no podía parar, pues la siguió liando. Y en uno de los líos que hizo fue pues empezar a mandar ayuda humanitaria al tercer mundo con misioneros que había ido conociendo, la mayoría de ellos salesianos, porque él tenía mucha relación con los salesianos, y pues empezó a ayudarles, se generó como una red de gente que sabía que desde Chavacoitz podía seguir saliendo ayuda humanitaria, le empezaron a contactar y bueno, pues trabajaron mucho, yo creo que era el año 95, Y bueno, pues estuvieron trabajando 15 años. Nosotros somos 40 o 50 y estamos desplegados en una superficie enorme. Ellos estaban en un sitio pequeño, pero hacían tanto o más que nosotros. O sea,
bueno,
que
los inicios.
De otra forma, sí.
Era un influencer.
28 años
de la época.
Ya, ¿eh?
Sí, no, ahí sí, movilizaba.
Sí.
Ahí.
Claro, sí, sí. Claro, la manera de movilizar que había, sí, entonces, hasta que han llegado estas tecnologías.
Y entonces mi padre murió en el 2010 y bueno, pues aquello como que era muy líder y aquello pues bajó un poco de el nivel, pero los contactos, las contrapartes en destino seguían llamando y diciendo, oye, queremos seguir enviando, necesitamos ayuda humanitaria. Y bueno, pues empezó a fraguar el grupo de antiguos con uno de nuevos y decidimos en el 2012 echar para adelante. Mi padre nunca había tenido una asociación, era pues más tipo, sí, tipo los de antes, ¿no? Y sí, y entonces pues nosotros decimos, intentamos hacer las cosas un poco mejor, creamos una organización pues con unas normativas, bueno, tampoco normativas, pero bueno, pues intentar pues dar más sentido y más...
Sí, regularizar de alguna manera.
Más, sí, más organizado.
Aunque luego,
¿no?,
el fruto de las cosas no...
Es el mismo.
No
es
depende
mismo,
de que esté, sí, registrado, yeah, o no, ¿no? O que tengas un CIF.
Bueno, ahora tenemos el WhatsApp, que antes no había, y bueno, pues mi padre hacía todo a mano y las fotos las hacía y las revelaba y luego las mandaba por correo.
Claro.
Pues nosotros ahora las mandamos
por WhatsApp, claro.
Nos las mandan por WhatsApp y bueno, pues todo es mucho más fluido y
sí,
más fácil.
Sí, pero eso es parte de la evolución, pero lo
sí,
que dices,
sí,
lo que cuenta aquí es que la base, el trabajo que realizáis es el mismo, ¿no?
Sí, sí,
con ventajas, sí, que tenemos ahora, ¿no?
Sí,
pero...
Sí, sí. Sí, sí,
además,
sí, sí,
hubo parón, ¿no? Cuando él falleció hubo parón, por lo que
sí,
he leído.
Sí, 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 hubo un, sí, parón. Y...
Un punto de inflexión, ¿no?
Claro,
se notó ahí.
Claro,
claro, claro.
Uh-huh. Además, que curiosa, o sea, el programa del lunes, que estuvo el voluntariado de la ONCE,
sí,
justo estuvo una invitada que también cuando se jubiló decidió empezar a pues hacer voluntariado, en este caso en la ONCE, porque anteriormente había estado en otros sitios. Y ahora también comenta, ¿no?, que su padre justo cuando se jubiló fue cuando... Me, sí, veo yo así, ¿eh?
Estaba pensando eso, Merche.
Yo con lo terremoto que soy.
Estaba pensando, Merche, cuando se jubile también. A ver, ¿sabes?
Bueno, qué lío.
Sí, sí, sí.
Tú no te vas a jubilar, ¿no?
No, por eso, es que yo soy más mayor, entonces
claro,
me va a tocar a mí antes.
Ay, cuidado, pero bueno, yo te seguiré tus pasos.
Venga, va.
Venga, va.
Aquí seguiremos. Ay. Bueno, pues sí que me ha parecido coincidencia curiosa, ¿no? En la misma semana dos historias paralelas, ¿no? Que eso, que deciden con la jubilación por realizar cosas bonitas como hacemos aquí en el cofre.
Pues sí.
Bueno, y entonces, sobre el 2012, ¿no? Es ese cambio que empezáis a organizaros de otra manera, un poco más seria, por decirlo. Y creéis la asociación. Bueno, y esta asociación, me imagino que empezaríais, pues el grupito que estabas comentando, ¿no? Los, sí, antiguos, de los nuevos, a día de hoy, ¿y cómo está ese grupo? ¿Cuántas personas componéis?
Pues la verdad que...
Más o menos, ¿eh?
Que cada vez somos más profesionales, a pesar de que no somos profesionales, somos todos voluntarios,
sí,
pero cada vez pues hay más especialistas, hay un grupo que repara ordenadores, otro grupo que repara bicicletas, otro grupo, hoy estaban revisando sillas de ruedas que cogimos ayer en San Sebastián. Bueno, ayudarme.
Máquinas de coser.
Hay otro, sí, otro grupo que hace las máquinas de coser, otros que revisan la ropa, otros, bueno, pues, y luego todos cargamos. Luego los sábados nos juntamos todos para cargar.
Y... Que luego nos centraremos un poquito en todo lo que recogéis, porque de verdad, es la web es digna de ver, ¿eh? O sea, tiene información. Yo ayer me acordé de vosotros, porque entre otras cosas de lo que estás mencionando, también cogéis libros.
Hoy hemos llamado para que nos donen también peluquerías, para enviar a África.
¿Pero qué accesorios de...?
Accesorios, una peluquería completa, espejos, carritos, lavacabezas...
Vale.
Que nos hemos dado cuenta que eso también tiene su impacto, que puede mejorar la vida de muchas mujeres en situaciones,
sí, sí,
terribles allí. Y mira, hoy estamos haciendo esa llamada, una cosa nueva.
Bueno, pues yo te hago una anotación. Llamar a Bolsa Books en Iturrama, que va a cerrar, y van a donar los libros. ¿Vale? Es que justo estuve yo el otro día cogiendo una cosita y les escuché que era, pues eso, la gente ya no compra libros, entonces se están cerrando. Uh-huh. Y dijeron, sí, pues con lo que no vendamos lo vamos a donar. Y yo, ¡uy! ¡Antena!
Lo mismo pasa con las carpinterías. Cada vez hay menos carpinterías y recogemos carpinterías que vamos mandando aquí y allá. Sí, sí.
Pues nada, echar, que a lo mejor no sirve de nada, pero bueno, yo lo dejo caer. Si total esos libros los van a donar, pues a algún sitio tienen que ir.
Ayer también, por ejemplo, recogimos camas de hospital, porque las manuales de manivela, ¿os acordáis?
Claro.
Pues
el hierro de toda la vida, ¿no?
Pues esas ya no.
Claro,
ya no
ahora
se
hay
utilizan,
todo
y,
mucho
bueno,
más
pues,
sofisticado, sí, lógico. Sí.
Y tienen una segunda vida larguísima.
Sí.
Si han tenido
sí,
ya
sí,
50
sí.
años de vida aquí, allí van a tener otros tantos.
Sí, a veces, además, materiales de esos que desechan simplemente porque renuevan y compran nuevos, no porque estén deteriorados ni mucho
sí.
menos, ¿no?
O por la comodidad, ¿no? Al final, hoy en día las camas de los hospitales son una maravilla.
Sí,
yo recuerdo cuando estuve en los campamentos saharauis que vi todoterrenos de estos de manivela. Dices, bueno, pues aquí desde luego no los había visto, pero allí hacen su función. Uh-huh. Sí, al final todo lo que desechamos aquí tiene una segunda vida, como has comentado. Sí.
Ese es nuestro lema, dar una segunda vida sí. a todo aquello que pueda tenerlo y pueda generar desarrollo. A pesar de que sea más antiguo, obsoleto, sí. que, pero en destino puede ser pues una máquina de coser.
Claro.
Es la forma de ganarse la vida para una familia entera, desde los hijos a los padres. Y se ponen ahí a trabajar 24 horas y aquello...
Pues, sí, luego a apañarse su propia ropa.
Eso
también.
Es. Yo estaba pensando, mi madre toda la vida ha tenido máquina de coser y nos ha hecho la ropita. O sea que aparte que te pueda servir como negocio... también para, en vez de estar comprando ropa, ¿no? Apañar, ¿no? En la familia, sí,
en,
sí.
En África tiene un sentido más de integración social.
Sí,
se va
sí,
enfocado
sí.
hacia mujeres que tienen una vida muy difícil y eso les permite el tener un trabajo digno y que lo trabajan hacia afuera y con eso mantienen a su familia. No siempre, ¿no? Pero en África en general son mujeres. En otras zonas pueden ser hombres los que trabajan con las
sí.
máquinas y les dan tute de continuo. Y hay algunas misiones que se dedican y lo tienen casi casi como ADN, el que enseñan a esas chicas que
sí.
en muchas ocasiones las han recogido de la calle en situaciones complicadísimas y... son, en este caso que lo estoy pensando, son monjas y no lo regalan. Solo se lo dan a aquella que realmente ha hecho un muy buen uso y que le ven
sí.
bien de características. Y cuando terminan, le dan una máquina de coser para que ella pueda seguir trabajando y se gane la vida de esa manera. Entonces, dentro de todas las que van, se les van entregando. Entonces, una máquina de coser que para nosotros es un mueble,
sí, porque
estorbo,
hoy en día quizá ya no lo vemos tanto en nuestras casas.
Un estorbo
sí.
para ellos es un medio de vida y una forma de inclusión. Los chicos tienen otro tipo de trabajos más aceptados, pero las mujeres están ahí. O las peluquerías que comentaba ahora mismo
sí.
Jesús. Y que hay además una tradición enorme en África de cuidado del pelo y sus cosas. Sí. Entonces ahí les va muy bien.
Oye, y a mí me parece muy bien también de que se mantenga. Eso, ¿sabes? Vale, dices, no, aquí ya la máquina de coser es un estorbo, es un
sí,
mueble.
Sí, está más aparcada, sí.
Pero está bien que se mantenga y que no se pierda para el día de mañana. Vamos a ver, es un estorbo, pero ¿por qué? Porque dices, ¿cómo está el mercado ahora mismo, no? ¿Cuánto vale la ropa? Si yo me pongo a coser, ¿a qué precio tengo que hacer mi trabajo para que al que va a venir la ropa diga, oye, prefiero que me la arreglen antes de comprar otra, ¿no?
Sí,
eso quién
sí,
sabe.
Sí.
Bueno,
¿quién
cuando,
sabe? Igual
cuando,
el día de mañana nos tienen que enseñar ya a coser.
Es un estorbo, igual no me he explicado bien, quiero decir que es un estorbo en muchos casos de aquellos que nos lo donan, que lo tienen el mueble
sí.
que era de la abuela, que eran pues de las de pedales o de las eléctricas antiguas y que ya no la saben utilizar porque no han aprendido, no saben
claro.
y no tenemos mayor interés, hablo por mí.
No, no, que sea
que
así.
No sé, entonces... Bueno, pues lo tienes ahí, tienes un recuerdo bonito de la madre o de la abuela y que en un momento determinado dices, bueno, a lo mejor aparte de ser un recuerdo le puede dar un porvenir a alguien. Entonces,
no, yo
llega,
lo veo así,
en vez
sí.
de un recuerdo puede ser una nueva realidad. Claro.
Y otra cosa importante y es que todos los materiales que mandamos intentamos que estén en perfecto uso. O sea, no se trata de mandar basura, que bastante hay. Entonces, por ejemplo, en estas máquinas de coser tenemos un compañero que es un experto y un manitas y que repara todas las máquinas una por una. Las prueba y una vez que están probadas se embalan y se mandan.
Claro, es que si la mandas y no funciona, dime tú de qué sirve. Eso para que sirva un estorbo allí.
Pero
ponemos un problema a mitad de África y el costo y el esfuerzo es enorme.
Eso es, sí, sí.
No, solo tenemos muy claro que tiene que ser materiales sí, en buen uso o que vayan a tener una vida larga, si no, no.
No tiene sentido, sí. Bueno, y nos hemos ido y yo estaba preguntando, pero eso, ¿cuánta gente estáis ahí trabajando?
La verdad es que es difícil de saber porque hay muchos voluntarios que vienen solo los sábados y que vienen de vez en cuando, aunque se sienten cada vez que vienen de maravilla, se sienten a gusto ayudando y colaborando. Y pues yo diría que seremos unos 30, entre 30 y 40 de los que vamos de lunes a viernes, voluntarios, algunos van todos los días, otros lunes y miércoles.
Sí, según la necesidad, las posibilidades de cada uno, ¿no?
Igual alguno menos. Igual alguno menos, sí. Pero sí, seremos unos 50 o así en total, más o menos. Queremos afianzar al voluntariado, a las personas y empezar a hacer pues algo que les identifique y les una más a la ONG y se sientan más propietarios de la ONG. A ver si lo conseguimos, es nuestro reto para este año.
Bueno.
Una de las cosas, sí.
Pero eso, que el voluntariado es lo que tiene, que cada uno aporta lo que puede. Aquí también eso, somos todos voluntarios en Ática, que también se comentaba en el programa de lunes, porque que yo creo que la gente no lo sabe, que somos voluntarios. ¿Es Fernando?
Es que parecemos auténticos profesionales.
Bueno, eso serás tú, profesional, porque yo no... Bueno, vamos a centrarnos. ¿Y cómo funciona el tema de las donaciones? Porque, por ejemplo, antes has comentado que eso, que habíais pedido peluquerías. En general, ¿cómo hacéis? ¿Demandáis? ¿La gente os busca? ¿Cómo funciona un poquito esa parte?
Pues como dices, vimos que, por ejemplo, el asunto de peluquerías tenía un impacto muy, muy directo en y nuestras contrapartes en África les interesaba. Entonces, pues directamente, un voluntario de los 50 utiliza el teléfono en este mundo que nos sobra de todo. El problema es ponerlo en la mitad de África, eso es la complejidad, y de eso nos encargamos nosotros. Pero es solo llamar, realmente en este mundo nos sobra todo. Es cuestión de esforzarse,
de
llamar,
toque,
pedir.
Sí.
Y es una alegría para la gente que puede hacer una donación de su negocio como una carpintería y ve la foto o ve cuando la instalamos en la mitad de la Sierra Leona o Camerún o donde sea, y la vuelve a ver allí, que van a tener una vida, eso es una alegría ya, y no te digo nada, ver pues no sé, peluquería, que en lugar de tirarla a la basura, porque hoy en día ya no se vende nada, ni nadie...
Claro, cuando una peluquería a lo mejor haga reforma y ponga todo nuevito, lo que ha quitado no es que esté a lo mejor mal, ¿no? Sino que, bueno, pues...
Cambia de estética, cambia el color, pero está en perfecto uso. Es pura estética, y el funcionamiento es bueno. Pues esos elementos nos encargamos de buscarlos. Es un llamar, contactar, mandar emails, y de esa manera a veces te enteras de...
Pero hay mucha gente que, dentro del voluntariado hay gente que nos conoce y gente que sabe que somos serios, que intentamos hacer las cosas bien y que nos llama. Pues puede ser el Hotel Blanca de Navarra, que nos ha llamado esta semana para recoger dos plantas del hotel. Nosotros tenemos un proyecto de crear otro hotel en Mozambique y entonces vamos hilando. Pues el CENER, me parece que el CENER, que nos ha donado también unas placas solares que tenían allá para hacer pruebas y demás, se las quitan, van a renovarlas y nos llaman y las traen. O ordenadores que nos mandan de un sitio o de otro. Al gobierno de Navarra le pedimos ordenadores, a los bomberos les pedimos los camiones que están ya desechándose, claro. y que no saben un poco, los tienen ahí para donarlos, o con la mancomunidad, las villavesas, o eso a gran escala. A pequeña escala, pues como te decía, las carpinterías, pues nos llaman los carpinteros de Guipúzcoa porque también la la central de carpinteros de Guipúzcoa pues ya nos ha donado 3 o 4, ha visto cuál ha sido el proceso. Hace poco nos llegaban fotos desde Siria de una carpintería que habíamos mandado y veíamos allá los muebles que estaban haciendo en Siria, en un sitio pues de difícil acceso, de poca energía, de en una guerra, después de un terremoto, y allá son capaces de instalar una carpintería que les mandamos, que recogimos en Zarauz y que la trajimos, se la mandamos, y bueno, pues ellos están encantados y nosotros orgullosos de haber hecho ese trabajo. Y el que donó las máquinas, pues
emocionado.
Es que tiene que dar mucha satisfacción, ¿no? Porque, por ejemplo, tú cuando haces una donación económica a la asociación que sea, pues bueno, se supone que va a donde va y hasta confías en ello. Pero si encima tenéis datos, ¿no? De, jo, esto que he donado está allí y está funcionando, tiene que ser una satisfacción tremenda.
Sí.
Nuestras donaciones son directas. Si algo me atrajo a mí, por ejemplo, que soy voluntario de la ONG, es esto. Es acción directa de Navarra a un punto concreto, o sea, es una ayuda que tú, el esfuerzo que haces, la donación que nos haces, el donativo, lo ves reflejado directo en él, ¿no? Eso, no sé, da muchísima satisfacción.
Y bueno, yo he visto en la web que tenéis como 101 contrapartes. ¿Cómo decidís dónde el destino de cada cosa con tanta gente?
Bueno, es realmente intentamos atender a todos los que nos lo piden. Depende un poco del momento en el que nos lo pidan, vemos el material que tenemos disponible, qué proyectos tienen ellos en marcha, porque normalmente te lo piden, pero te lo piden para un proyecto concreto, para hacer algo. Y con eso es con lo que nos movilizamos. Si es un material que tenemos, fenomenal. Si no, pues empezamos a darle vueltas, a ver a quién se le puede pedir, cómo se nos ocurre ponerlo en marcha,
¿no?
Y qué solicitar. Ha hecho una mención que yo me gustaría abundar. Ha dicho Blanca de Navarra, nos donan ahora pues 2 plantas que van a poner y se va a un proyecto de un hotel que vamos a hacer. Sí, es verdad, se va a hacer un hotel, pero ese hotel es solamente una pequeña parte del proyecto. El proyecto realmente es que tienen pues unos 2.000 chavales a los que dan clases y tienen formación profesional, y es un misionero que tiene más valor que otra cosa y que se embarca con lo que haga falta. Entonces, les está dando clases de hostelería y después de terminar las clases de hostelería les está montando un hotel con restaurante para que hagan las prácticas.
Y bueno, entonces, Merche, no imagines un hotel Blanca Navarra, vamos a pensar en África.
Estamos hablando de Mozambique, en una zona extraordinaria de playa con un potencial enorme que está difícil de llegar, sobre todo si vas desde España. Pero, vamos, con un potencial bárbaro. Entonces, lo que está haciendo es formar a todos esos chavales. Muchos, más de la mitad, los tiene internos. Y son chicos y chicas que van, que no son chavales de 15 años. Son chavales, corrígeme, pero yo creo que van de los 15 a los 23, 20
sí,
y algo.
Incluso más, o 25, sí.
Porque han tenido un parón por temas de la guerra civil que han tenido allá y entonces la educación se paralizó,
Y lo retoman. Bueno, lo bueno es que lo retoman.
Sí, y tiene un valor tremendo. Bueno, pues ese hotel es una parte de ese proyecto. Entonces, claro, pues estamos trabajando, llevamos tiempo y me dices, ¿cómo eliges? Pues bueno, pues lo haces. Que te piden, bueno, ahora hay una situación muy, muy conflictiva, como sabemos todos, o muchas. Ahora vamos a celebrar el segundo aniversario. Se va a cumplir el segundo año de inicio de la guerra en Ucrania. Bueno, pues nosotros, dentro de nuestras pequeñas posibilidades, al que nos ha pedido, hemos intentado colaborar. Hemos enviado, pues no sabría decirte la cifra exacta, pero
este año 2, ¿no?
Este año 2, el pasado 9 y el inicial, el 22, creo que fueron 17.
¿Hablas de contenedores?
Contenedores.
Bueno, en este caso, camiones. En este caso han sido trailers completos porque a Ucrania van rodando, van por carretera.
Sí.
Quiero decir, hacemos lo que está en nuestra mano. Pero nosotros lo que hacemos es movilizar y tenemos la suerte de que hay unos donantes que responden a nuestra llamada. En este caso, hemos enviado alimentación, material sanitario, hablando de Ucrania, me refiero. Alimentación, material, claro, sanitario.
Las cosas más imprescindibles, sí, para esa situación.
Exactamente,
ya te entiendo.
Para una situación de emergencia.
Ahí no estás pensando en accesorios de peluquería. Sí, ya te entiendo. Sí,
pero sí, por ejemplo, en mantas,
sí,
en
sí,
sillas de ruedas, en camas de hospital que se montó en el inicio prácticamente un hospital de campaña en colaboración con la Fundación de Enfermería de Navarra. Ese tipo de cosas. Y ahora, pues nos están pidiendo ayuda para enviar alimentos a Gaza. ¿Lo conseguiremos? Pues por lo que es el acopio del alimento, seguro que sí, porque por un lado o por otro lo sacaremos. La logística para llegar allí, pues es complicada, pero hay gente de nuestras contrapartes que estabas diciendo, y ahí lo hilo con la pregunta, que son auténticos kamikazes y que se meten en temas muy, muy complejos. Y están ahí diciendo que meten lo que haga falta. Y que ahí está. Y ahí iba José Mari trabajando esta semana a tope.
A tope, sí, sí. Hablaba con la monja y de repente me dice: necesito que me envíes 6 contenedores, pero de comida, ¿eh? Necesitamos comida, alimentos. Ay, para repartir. Dice que la situación allá es dantesca. O sea, los árboles ya no tienen hojas porque se las comen. Debe ser terrible el hambre que están pasando y la situación tan terrible
difícil,
que tienen,
sí.
Y
sí,
la cantidad, sí, de críos, 20.000 críos que no tienen familia, casa, que deambulan de un sitio para otro sin saber a dónde ir, entre bombazos por aquí y por allá. Pues es terrible. Yo creo que ahí tenemos un compromiso importante para intentar ayudar a la comunidad internacional a poder llegar allá a Gaza. Y esta mujer nos garantiza y nos dice que sabe cómo entrar. Hoy me decía: dime quién de la ONU tengo que hablar para decirle cómo llegar. Porque yo llego, me decía.
Bueno,
para rato me imaginaba el comienzo de este viaje, ¿no? La magnitud de
yo este sospechaba proyecto. Algo, ¿eh? Después de haber visto el volumen que tiene la web, sospechaba, pero como tú.
Bueno, vámonos con un poquito de música para que así asimile todo esto, ¿vale? Y podamos continuar porque todavía tenemos. Y estamos hoy con Ayuda Contenedores. Potentísimo proyecto.
Sí.
Potentísimo.
Me lo pareció cuando investigué un poquito su web, pero es lo que hablábamos al principio. Al final tenía aquí a las personas que lo están viviendo día a día, ¿no? Nos dan aquí la historia real, ¿no? Entonces,
claro,
nada, recordamos.
Porque además lo cuentan con la pasión,
claro,
¿no? Que,
con la que la viven.
Con la que la viven, efectivamente.
Eso es, sí, sí. Pues tenemos aquí a José María Puig, José Antonio Landa y Jesús Domínguez. Los tres componentes de la organización, contándonos historias súper interesantes de todo lo que hacen, porque de verdad que abarcan un montón.
Yo creo que alguna cosa se dejan en el tintero, ¿eh?
Es que, sí, yo creo que es que poner voz a esto se queda corto. Es
sí,
que hacen mucho.
Pues igual les damos paso y dejamos otra vez enrollando, porque Gaisca, le vamos a decir a tener. Que decía el técnico, no sé, que tome
me va a cerrar el
medidas, ¿no?
Venga, va, volvemos. Estábamos hablando de las contrapartes que se me hacía a mí difícil, ¿no? Porque ves en la web que hay como 101. Dices, ¿cómo haces el destino de todo lo que recogéis? Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención en la web. A ver, la trayectoria vuestra es larga, entiendo que ha habido muchísimas contrapartes y muchísimos donantes, pero digo, a ver, estamos a mitad de febrero y habéis tenido ya como 32 donantes en lo que va de año. Ponía en la web, digo, ¿tantos donantes en tan poco tiempo? O sea, la gente se moviliza para donaros cosas.
Bueno,
donaciones
concretas, porque sí, donaciones tenemos muchísimas más de cosas que no registramos, como por ejemplo ropa o gente que va allá a donarnos cosas un
sí,
poco.
Más a modo particular.
A modo particular, ¿no? Sí. Estas otras donaciones son donaciones de cosas que hemos ido nosotros a recoger, de cosas que. O cosas que nos han traído, pero cosas más concretas, ¿no?
Sí, como,
pues
como estabas comentando antes, por ejemplo, lo del hotel, ¿no? Cosas.
Sí, o las camas de hospital, o
sí,
las sillas de ruedas, o, bueno, pues tantísimas cosas que vamos recibiendo cada día.
O material de construcción.
También. O un tractor de un señor que ya no está y la viuda nos lo cede. Y lo
un tractor.
Y lo ponemos en mitad de África también.
Claro, imagínate, sí, qué labor tiene qué que buena. Hacer. Sí, sí.
Qué movida, ¿eh?
Eso sí, lleva el tractor hasta allí.
Claro,
es que,
claro, eso,
es
qué movida.
En este último contenedor hemos mandado, en el de Madagascar, hemos metido también una moto de una sobrina mía que no utilizaba. La tenía en la bajera, una moto... Una chulada de moto. Digo, yo me cago en 10. Me la habría quedado yo. Pero una moto chulísima, joder. Bueno, pues va lenta y demás, pero porque es, pues... Pero, pues,
sí, pero para el que no tiene allí
se
nada...
Se la ofrecimos al de Madagascar y decía, oh, por favor, una moto, una moto. Y bueno, pues allá que se ha marchado.
Con casco. Con casco.
Está bien la anotación,
y
está bien.
El primer día le das a arrancar y arranca. Y que todo funciona correctamente y que pasa la ITV.
Así. Oye, ¿tienen que... por ahí emisoras de radio? ¿Antenas FM y eso?
¿En Madagascar? Pues no lo sé. Yo sé que en el Congo Brazzaville, ¿te acuerdas? Que allá teníamos un contacto salesiano y este también llevaba allá una radio y, uh-huh, y llevó varios recursos de maquinaria para poder emitir con una antena.
Claro,
y tal.
Porque ¿qué tipo de cartografía encontramos ahí?
Guapo.
Es muy montañosa, muy regular, más llano.
Pero es que hablamos de una diversidad tan grande.
Sí, ¿no?
Por ejemplo... imagínate, hemos enviado o hemos colaborado en envíos a los campos de refugiados saharauis. En Tinduf, eso, pues pleno desierto.
Pleno desierto.
Pero estamos enviando pues a Madagascar, este último. Uh-huh. O a Mozambique, ese que os he comentado, que es en la zona, es en Mozambique, pero es en la zona norte y, uh-huh, y zona costera. Pero
a Malawi, que está en el Quinto Pino... O a Burundi, o bueno,
Sierra Leona.
Que tienes que atravesar varios países para llegar, que son complicados. Si tiene puerto, pues es relativamente fácil, ya, porque llega el barco hasta el puerto. Pero si no tiene puerto, pues tienes que luego subirlo a un camión.
Por bueno, pistas. Pues,
sí. Claro, si estáis hablando de destinos, de muchos destinos, claro, evidentemente cada uno es, con su...
Es muy complicado.
Diferencias,
claro.
Sí, sí.
Pregunta lo de la cartografía, porque me está imaginando ahora mismo, ¿no? Pues el poder llevar ahí pues unos equipos de transmisión de radio con su antena, ¿no? Y claro, en una ubicación... con cierta altura podría abarcar muchísima distancia, ¿no? Un set muy sencillito de radio, eso al final, pues bueno, que puedan también comunicarse. O sí, estaría,
yo creo que a Perú también mandamos otra.
Yo sí, no recuerdo, no te sé contestar,
sí,
sinceramente.
Yo creo que hemos mandado.
Tienes mucho historial.
Sí.
Por ejemplo, nos consta, ¿no?, que las ambulancias periódicamente se renuevan y se desechan las que se estaban usando, ¿no? ¿Habéis solicitado donación de este tipo de vehículos?
Es un producto complejísimo. ¿Tú sabes una ambulancia que le quitas todos los temas de sanidad y la pones a la venta? Y bueno, con lo que están ahora las autocaravanas,
la patrulla.
O sea, no donan. No, es muy complejo que te donen una...
Ya.
Tiene un valor residual muy alto, ya, y entonces es difícil que te lo donen.
Pero ahí está el valor de la donación también, no
sí,
darlo
claro,
que te
claro,
sobra, ¿no?
Claro,
sí, aunque
claro,
no te sobre,
claro,
darlo porque sabes que hace falta.
Sí, 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 es complicado, claro, es complicado. El otro día nos pedían
una para enviar a Mali.
Sí, a Mali.
Estaban buscando desesperadamente. Sí. Enviamos hace... Yo creo que fue ahora unos 4 años a Ghana.
Sí, a
una
Ghana hemos enviado
de ambulancia, una preciosidad, sí, extraordinaria. Estaba estupenda.
Sí.
Pero es la excepción.
Ya.
Sí.
Yo hay un tema que me gustaría comentar también. Nos hemos centrado en varios proyectos, pero hay como varias líneas de trabajo como que intentamos que sean prioritarias. Una ya la hemos mencionado, que es la educación. Una segunda hemos mencionado de pasada, que es la sanitaria. Y en la sanitaria la realidad es que, marca la diferencia. Y hay zonas en las que no tienen prácticamente de nada. Y lo que nosotros, y dicen, no, que vamos a montar un hospital. Y digo, joder, qué bien. Y nos imaginábamos un hospital Y dices, como no, pero si es que nosotros, aquí, ¿no? Una sala con tres camas, una camilla y un sanitario, que no es un médico, para nosotros es un hospital, porque es que no tenemos nada.
Y luego también está el tener la formación, ¿no?
Por eso digo, que es que con un sanitario ya es un hospital, porque es que pasamos de cero a algo. Y para eso, pues estamos intentando enviar... pues todo tipo de mobiliario, por decirlo de alguna manera, pero fundamentalmente lo que pueden ser las camas, básico, uh-huh. Y luego equipos de electromedicina relativamente simples, ¿no? Pues pueden ser de revisión de ojos, hay unos problemas tremendos en según qué zonas, de cataratas y de operaciones que evidentemente tienen que ir cirujanos a hacerlas, o otros... Sí,
bucales.
Pero los bucales yo creo que no les hacen tanto caso, si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de los bucales, mandamos de forma periódica, siempre que tenemos a nuestro alcance, sillones de dentista. Una consulta de un dentista que la renueva o que cierra, normalmente son equipos que están en buen uso, pero que son antiguos. Bueno, pues eso los mandamos. No quiere decir que allá vayan a hacer empastes o endodoncias, posiblemente no, pero extracciones seguro que sí. Y ese tipo de cosas. Entonces esas, bueno, pues es un lujo el que las recibe. Para eso, y lo tengo que mencionar, contamos con el apoyo, de verdad, del Complejo Hospitalario de Navarra, de Osakidetza, y que de una forma continua y periódica, cuando tienen algún tipo de material que sacan, nos avisan. Y preguntabais antes, ¿cuántos donantes? Bueno, yo creo que no lo hacemos del todo mal. Ellos se quedan conformes con el destino que le damos, ven las fotos de cuando llegan a los destinos y entonces dicen, bueno, pues mejor que ir a la chatarra, porque en muchas ocasiones la alternativa es la chatarra. Entonces nos lo dan y sale. Y esa es la mejor propaganda y la reutilización.
Bueno, es muy importante lo que comentas de alguna manera documentar, ¿no? Y ver que la gente que es partícipe con su donativo, pues también, ¿no? pueda ver que su labor ha conseguido su fin, ¿no?
Ver para creer.
Claro, claro. Sí. Yo creo que es esencial en este mundo de
satisfacción. O sea, a mí me parece que tiene que ser una gozada ver los resultados de tu donación.
Pero también porque esto da veracidad, sí, ¿no? A las acciones que hacéis vosotros. Porque, bueno, también hay gente que puede aprovecharse, ¿no? De esto de la solidaridad, ¿no? Y yo creo que una manera de, ¿no? Pues de decir, no, mira, o sea, esto que hacemos es total un acto súper noble, ¿no? Y útil, y ahí queda. Sí, sí.
Lo que os comentaba, que nosotros somos una acción directa de Navarra, de aquí desde de Chavacois, a pues el hospital en la ciudad, en el centro, o sea, la persona que la va a llevar allí. Son proyectos concretos. Eso da mucha satisfacción, como claro. Es como muy palpable, sí, ¿no? Donde te voy a donar este dinero y va y lo va a ver, ¿no?
Que... Claro, claro, no es lo típico de, no, venga, dona para contra el hambre y dices, venga,
más,
va, dono.
Sí, está muy bien también, pero sí
que te quedas ahí como...
Es diferente, es claro. Diferente, es lo comentado yo
más
antes.
Auténtico.
Quizá te puede dar más desconfianza, ¿no? Cuando donas dinero y dices, llegará a su claro, sitio.
Sí. Bueno, nosotros intentamos mantener una política de transparencia completa. Y intentamos documentar las donaciones, las de los particulares en general no, pero las de las empresas o centros, y sacamos fotografía del material que nos donan, lo colgamos en la web de forma sistemática, a la vista de todo el mundo, no solo mandamos solo al donante, sino cualquiera que entre en la web lo puede ver, y... También colgamos en la red las fotografías de la salida de la carga en los contenedores. Y si conseguimos, que eso no es tan fácil porque hay que ponerse en el lugar del que lo recibe, que está súper contento de recibirlo, pero normalmente tiene otras prioridades de subsistencia, entonces hay veces que sí que lo conseguimos, nos lo documentan y las colgamos en la web. Entonces, de la misma manera intentamos cerrar el círculo, pero a la vista de todo el mundo, que sea transparente, que no haya... Bueno, y es la forma de que se cree una cierta confianza.
Sí. La garantía, ¿no? Uh-huh.
La verdad que es que a los voluntarios nos da muchísima alegría cuando recibimos el material fotográfico, el vídeo, cuando ves el material que hemos cargado aquí en Chavacois, Y cuando lo están desgranando allí con esa alegría, porque los vídeos son fantásticos y las caras de alegría, bueno, eso es un,
claro,
es un
subido. Nosotros cargamos un palé de latas de alubias con la carretilla. Sin embargo, ellos van allá y tienen que hacer una fila de chavales y van pasándose una lata a otra y bueno.
Claro, pues, qué diferencias. Es que,
sí. Ahora llevar una carretilla.
Oye, pues en las fábricas también desecharán las carretillas que ya estén ahí un poco.
Claro. No, pero está bien esto porque, ¿no? Si ahora uno conoce alguna actividad que vaya a renovar o a cerrar y pueda encajar en este tipo de proyectos, pues puede contactar con vosotros para proponeros, ¿no? Para avisaros y yo lo voy a tener en cuenta a partir de ahora.
Yo ya he dicho antes lo de los libros. A mí me ha venido a la cabeza enseguida. Bueno, y otro tema que tengo ahí también es las bicis. Ya sabes que yo voy con las bicis.
También, no sé si lo hemos comentado, recogemos muchos pupitres porque hay, por ejemplo, este año hemos mandado un contenedor lleno de pupitres a Gambia. También hay ahí a un misionero salesiano que trabaja allá y que él quiere dignificar un poco a los maestros, por un lado, que tienen una escuela un poco decente, y a los alumnos que están en el suelo. Que están en el suelo y que les da un pupitre para donde estudiar y trabajar, pues les motiva, ¿no?
En el suelo, que no será parqué, precisamente.
Pues no. En el suelo, ¿qué has pensado? ¿En el suelo de arena?
Sí, sí.
Nosotros en ese suelo ya ni jugamos al fútbol.
Ya ves.
Tienes toda la razón. Bueno, dentro de todos los montones de proyectos que tenéis, a mí me llamó la atención de cunas climáticas. ¡Uy, qué cara! Cuéntanos.
Es el proyecto de José Antonio. Entonces,
por eso sí, ha hecho una expresión y ¡uy!
Sí, sí, sí.
Bueno, ese es un proyecto que me tendréis que cortar, en el que lo... A ver, por empezarlo de una manera sencilla. Cuando he mencionado que mandamos o que intentamos mandar equipación sanitaria, entonces sabíamos positivamente que cuando hemos enviado alguna incubadora, pues realmente es una fiesta. Porque no perdamos de vista que nosotros tenemos los medios, pero tenemos las incubadoras, tenemos los hospitales, tenemos todo. Pero ¿dónde nacen los chavales? ¿Dónde nacen los niños? ¿Dónde está la tasa de natalidad más grande? Pues está en África y está en Sudamérica, fundamentalmente. En la zona de Asia no llegamos, no tenemos esa posibilidad de momento. Entonces, sabíamos que eso era una fiesta cuando mandábamos una incubadora y, bueno, pues teníamos ahí leído que existía un diseño y un proyecto de un chaval en Madrid, Alejandro Escario, que había conseguido un premio en el MIT por su trabajo de fin de carrera de una cuna de bajo coste. Esto vino exactamente cuando, en junio del 20, con la pandemia. Y entonces nos invitaron a la presentación de respiradores Navarra COVID-19 y vimos que la filosofía que ellos tenían para hacer los respiradores era exactamente lo que teníamos en la cabeza, era hacer algo que pueda servir con las prestaciones mínimas, pero que se pueda fabricar de bajo coste y con fiabilidad, y dejarlo abierto para que el que lo necesite se lo pueda fabricar y lo pueda mandar. Entonces,
bajo coste significa de 30.000 a 300 euros. De 30.000 a 300.
Entonces,
la centésima parte, sí. Pero que funciona.
Ceros en un plis-plas, ¿eh?
Pero que funciona. Es decir, la cuna lo que hace es que mantiene la temperatura y la humedad, intentando reproducir en una atmósfera cerrada y limpia, de alguna forma, el útero materno. De tal manera que el feto pues gaste su energía en el crecimiento, no en temperatura o en otras cosas. Esto era un diseño que ya existía y, bueno, pues lo que hicimos fue hablar con varias ONGs, porque claro, esa era nuestra idea, pero igual era una tontería. Entonces, lo que hicimos fue hablar con varias ONGs médicas para ver si realmente les gustaba la idea y les parecía útil. Tuvimos una primera reunión y de esa reunión, en vez de decirnos que sí, nos dijeron queremos dos, cada uno de ellos. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que hacer algo. Y entonces, ¿cuál era el tema? Teníamos el diseño, teníamos la necesidad, hay que fabricarlo. Y con la filosofía de que sea accesible. Entonces lo que hicimos fue meter músculo el músculo de este proyecto, que es Salesianos. Y lo que hicimos es que los chicos Salesianos Sarriguren nos ha apoyado desde el inicio en todo. Fue facilísimo porque ahí había en aquel momento un compañero de la ONG que además era salesiano, entonces era cuestión de decírselo y se planteó. Una vez dicho eso, los profesores dijeron, adelante, si está planteado así, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y lo que se ha hecho es que hicieron un primer prototipo, funcionó, hicimos esas seis el primer año. Para que os hagáis una idea, cuando lanzamos esto en el 2020, habían fabricado unas 12 cunas en 5 años. Nosotros habíamos planteado la idea de hacer una al mes, 12 al año. El primer año terminamos entregando 15. El segundo año, que no es año, es curso lectivo porque sí. Lo hacen los chicos, lo hacen en sus prácticas. Y la verdad es que es una gozada porque están súper contentos y motivados. El segundo año hicimos 35 y el año pasado entregamos 70. No creo que podamos seguir esa progresión, entre otras cosas porque, bueno, hay otros temas. Y luego, que lo mismo que estabais hablando antes de las contrapartes, aquí la contraparte local es absolutamente esencial. Nosotros, lo mismo que con los contenedores, hacemos la parte fácil. La parte difícil es lo que hacen en destino. Tienen las dificultades, son los que lo conocen y son los que realmente lo ponen en marcha. Nosotros, para que os hagáis una idea, la primera la mandamos, creo que fue en abril, que se la llevó una voluntaria, una enfermera en su maleta a Camerún. Mediados finales de marzo y primeros de abril nos llaman y habían nacido dos gemelicos. Oh. Los metieron allá. Entonces ya pues dijimos, oye, esto no tiene vuelta atrás. Hay que seguir.
Qué historias. Yo creo que podríamos alargar el programa, no sé, un par de horas o así.
¿Sabes? ¿Por qué no salen estas cosas en el telediario? ¿Verdad?
Porque estamos nosotros. pues nos queda muy poquito tiempo. Yo, antes de que se nos vaya de las manos el tiempo, me gustaría que digáis, pues la gente que esté interesada, tanto como voluntarios en participar, como gente en donar o quien sea que tenga interés, en ayuda a contenedores, ¿cómo os puede localizar?
Nos tienen que localizar a través de la página web, ahí hay un número de contacto y una dirección donde estamos, nos pueden venir a visitar, nos pueden llamar y acogemos a todo el que quiera de buena fe ayudarnos y hacer una labor pues importante.
Porque nosotros estamos todos los días por la mañana de 9 a 1 en nuestros locales que están en Echavacaviz, en las casas de Puig número 2, bajo. Y el que venga, bienvenido.
Y a mí como me toca la parte a veces más financiera, nosotros con 1 euro hacemos un milagro que es poner unos 5 kilos de ayuda en mitad de África con la ayuda de las contrapartes. Con 1 euro somos capaces de hacer eso y lo estamos haciendo. Lo cual quiere decir que con donaciones, que somos Mecenazgo Navarra, con 150 euros que puedes hacer una donación, el gobierno de Navarra te devuelve 130 en el IRPF. O sea que es una. Al final, cuando haces esa ayuda, y nosotros con eso ponemos prácticamente un contenedor.
Sí, claro, si con 1 euro se hace tanto, con 150, sí, imagínate.
Imagínate. Pues esos pocos 150 que multiplicados por muchos navarros, pues es lo que nos da ese músculo para poder hacer cosas de estas.
O sea, que la clave para que funcione esto al final es la voluntad, ¿no? Ya para de.
Sí.
Efectivamente. Bueno, ayudacontenedores.com o cómo es la web. Sí, sí,
sí. ORG.
ORG. Ayudacontenedores.com. .org.
Bueno, pero que tú pones en Google ayuda a contenedores y ya sale.
Está. También. Te sale el
que
primero.
Es que las agua, así no me complico.
Bien, pero que no acepten imitaciones.
No tenemos imitaciones. Vale. No tenemos imitaciones.
No creo que se pueda imitar tan fácil.
Creo que es un modelo de negocio que solo funciona en Navarra.
¿Por qué será, verdad, que tiene Navarra, eh?
¿Qué tendrá?
Yo quería dar cuatro datos que me van a ayudar a izquierda y derecha. El año pasado mandamos 1 millón de kilos.
¿Un millón de kilos?
400.000 kilos de alimentos. 51 contenedores. Hicimos el contenedor 300, que ya vamos por el 312. ¿Más datos?
Enviamos unas 700 bicicletas. Enviamos unos, creo que fueron 600 ordenadores, unas 70 máquinas de coser, creo recordar.
¿Porterías de fútbol?
Porterías de fútbol es otro proyecto que nos los fabrican los chavales de Salesianos de Soldadura.
Hicimos 283 salidas en la furgoneta a recoger a los donantes materiales, con un total de 18.000 kilómetros y 997 bicicletas reparadas y 880 enviadas. 117 sillas de ruedas enviadas también, porque en cada contenedor intentamos meter 4 porque sabemos que van a
dar uso.
Van a tener uso. Sí.
Bueno, qué diferente sería ¿no? la vida ahí si no sería por vosotros.
La verdad es un contenedor, yo lo veo como un pequeño milagro donde llega. Debe ser un aspecto, no sé, de una persona que esté en el suelo a poder ir en una silla de ruedas, es un milagro. O sea, no, y la cantidad de material que podemos ubicar allí en mitad de la nada.
Y el otro mensaje es que se trata de que no hace falta ser médico, si lo eres mejor, evidentemente, pero que todos, dentro de nuestras posibilidades, podemos hacer cosas y ayudar. Uh-huh. Y que lo que estamos poniendo y lo que nos llega, lo que se nos dona, llega a destino y que lo ponemos de una manera transparente y que va. O sea, que entendemos que hay gente que tiene sus dudas de dineros, de tal, y vale, lo admitimos y hay de todo. Pero lo único que le decimos es que vengan, que nos conozcan y si encuentra algo más barato, lo compre.
Jobar, cuántas cosas, ¿eh, Fernando?
Pues sí, y ya llegando a puerto, sí. Toca despedir.
Sí, ya te digo, se me ha hecho corto, cago en.
Pues bueno, JJJ.
Eso, acabamos así más fácil.
Jesús José, ¿no?
José María, José Antonio y Jesús. Bien, no me pidas al orden que ya me despista.
Un placer el haber viajado con vosotros en este día de hoy, haber compartido con toda la gente que nos escucha pues vuestra loable labor. Os deseamos pues bueno, larga vida, ¿no? A ayuda a contenedores. Siempre se suele decir, pues ojalá no haría falta, etc, sí, etc. Pero como hace falta, pues larga vida. Larga y próspera. Claro que sí. Yo ya estoy empezando a pensar, a ver, ¿cuándo?
¿De qué me habla? Podemos... de lo que hemos... bien, sí, ponemos fecha, sí.
Bueno, y...
ya daremos a conocer, ya daremos información.